Bienvenidos a Entre Expatriados y gracias por escuchar este programa. Mi nombre es Rodrigo Bravo y empecemos. Empiezo este programa agradeciendo a todos los que han tenido la gentileza de escuchar los episodios de este muy joven podcast. Hasta ahora los episodios han sido reproducidos en 17 países, teniendo a la República Checa, España, Estados Unidos y sorprendentemente la India como líderes entre comillas. Muchas gracias Dallas, Texas, Ciudad de Panamá, Lima, Perú, Argentina y la provincia de Pichincha. Agradezco también a mis primeros invitados, Leticia Gil, Cristian Rivadeneira, Jan Bartos y Fernando Dávila. Espero que sigan escuchando y compartiendo este podcast. Recuerden que también tengo un podcast en inglés llamado In Between Expats. Mi invitada de hoy es Dominika Bertanova. El idioma español siempre ha jugado un papel central en la vida y carrera de esta checa de Liberec, quien es miembro del Departamento de Cultura de la Embajada de México en la República Checa. Dominika también es periodista en Radio Praga Internacional, donde ha entrevistado a personajes muy interesantes como José María Cano, pintor y ex miembro del grupo Mecano, así como el escritor Eduardo Mendoza, entre otros. Muchas gracias, Dominika, por acompañarme el día de hoy y por compartir tus experiencias y puntos de vista. Debo decir que hasta el momento he conversado con expatriados, pero me interesaba hablar con una persona que primero habla algunos idiomas y que también ha estado muy expuesta a las culturas iberoamericanas. Tú eres checa, de la ciudad de Liberec, si no me equivoco. ¿De dónde te salió el afán de aprender español?
Hola, Rodrigo. Pues muchas gracias por invitarme. Y sí, es cierto, soy de Liberec, que de hecho es una ciudad maravillosa y obligatoria de visitar. Y bueno, en cuanto a lo del español, te cuento que apareció en mi vida por coincidencia completamente, porque yo tenía 18 años y justo estaba acabando el bachillerato. Y un día me topé en autobús con una amiga que me platicaba que se iba en varios días a trabajar a España. Y bueno, como igual que muchos checos en aquel entonces, se iba a recoger fruta a un campo. Y me ofreció que la acompañara y a mí me pareció muy buen plan para verano, ganar algún dinero y tener nuevas experiencias. Y bueno, pues ya en unas semanas yo ya estaba de camino a España, en una furgoneta viejísima de los años 60 y con 50 euros en el bolsillo. Y fue chistoso porque cuando llegamos allá a una ciudad que se llama Amposta, está en Cataluña, pues nos dijeron que no había trabajo en el campo y que las plantaciones estaban lejos y que necesitaríamos un coche. Y pues a mí me dio un poquito, me asusté porque digo, bueno, ¿qué hago yo aquí con 50 euros? Ni siquiera regreso a la República Checa. Y afortunadamente un amigo eslovaco me consiguió un trabajo en un bar, así que empecé a servir copas en un bar sin conocer ni una palabra en español, y porque yo nunca antes había estudiado el español. Y ahora pues nadie me lo cree porque todos preguntan, ¿cómo es posible que te dieran trabajo sin hablar español? Yo no sé cómo fue posible, pero fue 2 años antes de la crisis, ¿no? Del comienzo de la crisis mundial económica. Y obviamente el trabajo me motivó, yo quería hablar con los clientes y en mi tiempo libre estuve estudiando libros para autodidactas y poco a poco me fui comunicando. Así fue mi historia con la lengua española.
¿Cuánto tiempo pasaste en España, en esa instancia?
En esa instancia nada más un año y luego regresé a la República Checa y empecé a estudiar aquí una carrera y también el español. Me gustó mucho, entonces.
Tengo que decir que envidio a los checos, en el sentido que para ustedes es mucho más fácil aprender español que para nosotros aprender checo. Después de ese año que pasaste en España, ¿cuánto tiempo te tomó aprender bien el idioma?
Pues ya pasaron muchos años desde que empecé a estudiar español, pero te digo que aún sigo en el proceso de aprendizaje, porque bueno, nunca es perfecto, ¿no? Siempre uno tiene que ir aprendiendo más y más. Y paradójicamente fue aquí en la República Checa donde yo creo que mejoré mi nivel y gracias a mi trabajo en Radio Praga, ahora se llama Radio Praga Internacional, y por los que no conocen, esta emisora es una radio que transmite en español las noticias de la República Checa. ¿Y cuánto tiempo? Yo creo que me tardé como unos 5 años en sentirme segura hablando español. Pero también luego, fíjate que empecé a trabajar en la Embajada de México y resulta que casi estuve aprendiendo otro idioma. Bueno, estoy exagerando, pero de repente yo conocía solo el español de España y los mexicanos hablan tantito diferente. Y ahora ya creo que ya está bien, ya he mejorado, ya, bueno, presumo un poco. Y hace poquito recibí mi sello de traductora jurada, así que ya puedo traducir documentos oficialmente, así que yo creo que voy por buen camino.
Felicidades por eso. Tú tuviste una experiencia como estudiante en España, ¿no es así?
Sí, así es, exactamente. Fui de Erasmus, en 2008, y estudié en Vitoria, en la capital del País Vasco.
¿Qué fue lo que más te impactó a tu llegada? O sea, como checa, ¿qué costumbres españolas, bueno, en este caso vascas, adoptaste?
Yo creo que lo que más me impactó a mi llegada, lo primero, pues fue muchísima gente en la calle o en las calles en general, que estaban ahí tomando sus copitas, divirtiéndose, gritando mucho, eso sí, y yendo de un bar a otro y pura fiesta. Y yo no conocía esto de Chequia. También somos fiesteros, pero no salimos tanto, ¿no?, a la calle. A mí me gustó mucho que hubo muchísimas fiestas, especialmente en Vitoria, fiestas municipales, pero como bien curiosas, ¿no? Por ejemplo, en la fiesta mayor municipal, que la gente se está ahí como regándose con cava y con calimocho, ¿no? Un vino con Coca-Cola. Y bueno, una locura bien bonita. Y sabes que me también llamó mucho la atención al principio, en la universidad, que los estudiantes hablaban a sus profesores de tú. Sí. Es decir, que por ejemplo a una profesora de más de 70 años, pues le hablaban como, oye María, ¿me puedes repetir esto? Y a mí se me hizo muy raro porque aquí en la República Checa, todas las autoridades, a todas las personas mayores que no conocemos, les hablamos de usted. Y además en la universidad siempre tienes que tener mucho cuidado usando el título académico correcto. Y esto sí me llamó mucho la atención en España. Y bueno, más cosas. Por ejemplo, en los restaurantes, en los bares, nosotros generalmente cuando pedimos algo, pues lo pedimos así como, por favor, ¿me puede servir un café? Así, ¿no? Como muy educado. Y en España, yo cuando trabajé en un bar y me piden, oye, guapa, ponme un café. Y así.
¿Tu trayectoria profesional siempre ha estado ligada al idioma español? Mencionaste que trabajaste para Radio Praga. ¿Y qué tal fue la experiencia de entrevistar personas en un idioma extranjero?
Bueno, pues sí es cierto que casi todos mis trabajos estuvieron vinculados de alguna forma con el español y casi siempre he tenido jefes hispanohablantes. Y hablando de Radio Praga, yo empecé a trabajar ahí hace como 8 años y de hecho sigo colaborando con Radio Praga hasta la actualidad porque me encanta, ¿no? Es que se ha vuelto una adicción la radio, entonces en mi tiempo libre estoy todavía creando más porque, bueno, a mí me encanta, ¿no?, buscar temas relacionados con la promoción de mi país en el extranjero y los temas son muy diversos. Esto me gusta, que tenemos la mano muy libre, ¿no?, a la hora de escoger los temas. Entonces estoy cubriendo espacios dedicados a la cultura, a la historia, a la política, un poquito de todo, ¿no?, a la sociedad sobre todo.
Para una persona que no conoce República Checa, dime 3 temas de tu cultura, de tu país, que les enseñarías.
3 temas. Yo creo que sería explicarles nuestra mentalidad, porque muchos expatriados que llegan aquí como que se quedan un poquito, ¿cómo decirlo?, desilusionados, ¿no?, por nuestra forma de actuar, porque dicen que no somos muy simpáticos, ¿no?
Es falso eso.
Bueno, pues yo creo que es el cliché de siempre, ¿no? Luego, una vez que nos conozcas, pues ya somos los mejores. Pero bueno, yo creo que igual estamos así como un poco desconfiados. Yo no sé si se debe a nuestra historia muy revuelta. Pero bueno, perdón, me dijiste tres temas. Entonces, conocer un poquito nuestra historia para entender un poco por qué actuamos así. Pero sí, es un tema muy complejo, ¿no? El segundo tema, sabes que a mí me encanta realizar programas sobre la lengua checa, ¿no? Así que también explicarles, pero en plan proverbios y así. El tercer tema, pues que conozcan nuestra gastronomía y su historia, por ejemplo.
Es muy rica, hay que combinarla con un poco de cerveza.
Eso es obligatorio, o sea, pero que no sea sin alcohol, ¿eh? Aunque también tenemos unas cervezas sin alcohol muy ricas.
Excelente.
Pero eso sí, y ya sabes, ¿no? Que ahorita nos faltan los turistas aquí, entonces estamos, o sea, en amenaza de perder nuestra primacía en el consumo de cerveza por cabeza.
Así
que
es.
Ya llevamos muchos años siendo la potencia mundial.
Sí, siempre se lo disputan con Alemania, con estos países.
Bélgica, Alemania y nosotros, pero no nos han superado, entonces ahora hay que darle bien a la cerveza para no perder la primacía. ¿Sí?
A tomarse ha dicho. ¿Cuál personaje ha sido el más interesante que has entrevistado en todos estos años?
Esto sí es esta pregunta es un poquito difícil porque todos los personajes han sido interesantes de diferentes formas, pero bueno. Yo disfruté mucho hablando con políticos y escritores chicos, no los voy a mencionar porque no se van a conocer. También me gustó muchísimo hablar, por ejemplo, con varios disidentes cubanos y venezolanos, porque también son unas historias muy, muy interesantes. Y ahorita hablando de los personajes, por ejemplo, en una ocasión entrevisté a la banda colombiana Bomba Estéreo, porque yo creo que ahí en Latinoamérica son muy famosos. Entonces, por mencionar a alguien, también entrevisté al cantante José Cano del grupo Mecano. ¿Lo conoces? Sí, ¿no?
Por supuesto, yo soy ochentero.
Ok. Y esta fue una historia muy chistosa porque yo lo fui a entrevistar como artista, como pintor, y yo no lo conocía por el nombre porque aquí no, el grupo no está, no, ni fue tan famoso. Y tuve como una media hora para prepararme para la entrevista, entonces yo no sabía quién era y resulta que incluso nos fuimos a tomar una cerveza y yo lo llevé ahí a un bar horrible, ¿no? Ahí en Holešovice, cerca de la Galería Dox, donde él exhibió sus obras, y tomamos unas chelas, platicamos, y yo luego leí en internet, digo, uy, es que este señor sí que es famoso, ¿no? Entonces esto también fue interesante. Y de los otros personajes me dio mucho gusto hablar con el escritor español Eduardo Mendoza. También entrevisté a María Kodama, que es la viuda de Borges, ¿no? Jorge Luis Borges. Y un encuentro muy bonito, aunque no lo entrevisté porque fue una conferencia de prensa, pues Paulo Coelho, a ver si lo pronuncio bien, porque no hablo portugués. O pude hablar con Carmen Maura, una actriz española muy, muy famosa. Entonces, sí, unos personajes así seguro son más, pero...
Y ahora trabajas para la Embajada Mexicana. Cuéntame, ¿cómo es la dinámica allí? Sé que has sido muy afortunada en haber podido visitar ese maravilloso país.
Ahora estoy en la embajada y trabajo ahí desde 2016 y bueno, me estoy dedicando a los asuntos culturales y en cuanto a la dinámica, pues yo ya desde antes, cuando trabajaba en la radio, seguía la actividad de todas las embajadas iberoamericanas, ¿no? Para cubrir sus eventos, etcétera. Y sí me acuerdo que la agenda cultural de la Embajada de México fue, digo, una de las más agitadas, ¿no? Siempre tenían eventos. Y así fue también cuando yo empecé a trabajar ahí. Ya te digo, hasta la pandemia, pues lo normal fue tener al menos un evento por semana o a veces incluso más, ¿no? En ciertos periodos del año, por ejemplo, en otoño. Y entonces hubo una dinámica bastante buena y yo creo que estoy muy afortunada porque he tenido mucha suerte con el equipo de la embajada, es maravilloso. Y he encontrado a muy buenos amigos y hasta puedo decir que me siento como en casa.
¿Qué tipo de eventos tenían prepandemia, desde luego?
La embajada organiza eventos culturales, digamos, de todo tipo para mostrar lo que es la música mexicana. Entonces invitamos sobre todo a guitarristas, pianistas. Luego organizamos exhibiciones fotográficas para mostrar las bellezas de México, pero también cosas más modernas, exhibiciones de pintura. También participamos en muchos festivales porque tú ya sabes que aquí en Praga y en la República Checa en general hay unos cuantos festivales latinoamericanos, o colaboramos con otras embajadas iberoamericanas o tenemos algunos eventos en común. Por ejemplo, este es interesante, el concurso Premio Iberoamericano destinado a los estudiantes universitarios, y es un concurso del mejor ensayo escrito en español o en portugués. Entonces, invito a todos a ver si quieren participar. Y para este año, a ver si COVID nos lo permita, estamos organizando con otras embajadas un evento que se llama Ibero Latifest y que se va a celebrar en un centro cultural en Praga Petrovice. Y pues parece que será un evento muy grande. Entonces, a ver si tenemos suerte.
Perdón, ¿de qué se trataría este evento?
Pues presentar los diferentes aspectos culturales. Habrá obviamente muchos puestos con comida, habrá un programa cultural que cada país presentará, por ejemplo, músicas o danzas típicas. También habrá como un festival de cine, cine cortometraje. Y bueno, a ver si se nos ocurre algo más, ¿no? Como enriquecer el programa.
Ojalá que se dé. Bueno, ahora te puedo meter en problemas. ¿Cuáles características cambiarías de los latinos?
Bueno, si yo regreso a los clichés, pues a lo mejor en algunos casos un poquito más seriedad o puntualidad. Pero lo de la puntualidad, ¿sabes qué te digo? Que yo no he tenido malas experiencias con los latinos y que fueran impuntuales, pues no. Muchas veces hasta algunos son más puntuales que yo. Pero a lo mejor a veces me pasó, por ejemplo, como que algunos te dicen a todos sí, y luego al final alguna cosa no se lleva a cabo, no la cumplen. Pero es que no es una especialidad latina, es que nos pasa a todos. Entonces, también me pillaste un poquito con esta pregunta.
Bueno,
yo no les cambiaría nada. A lo mejor a nosotros los chicos a lo mejor necesitamos algunas características latinas.
¿Como cuáles?
Como, por ejemplo, bueno, sobre todo a la hora de actuar o a la hora de atender a alguien, ¿no? O hablar con una persona desconocida, es el tema del que hablamos, pues mostrar un poquito más ánimo y tal vez mostrar más emociones, ¿no? Sí, porque los latinos sí se me da como que muestran bastante las emociones también. Bueno, es individual, pero... Y los chicos no las mostramos tanto, entonces no vendría mal. Pero sobre todo a la hora de tratar la gente, ¿no? Por ejemplo, en el sector de servicios, porque eso sí es una pena y muchos extranjeros coinciden en esto, de que este es un país muy lindo, muy bonito, tiene muchas cosas, pero la gente y su trato hacia otras personas es desagradable, ¿no? Entonces, y por ejemplo, luego en Latinoamérica, voy a cualquier bar, a cualquier lugar y te tratan excelente, siempre a sus órdenes, etcétera. Pues esto aquí tal vez esté mejorando, ¿no? Porque pues me acuerdo que hace 15, 20 años estuvo todavía peor, pero todavía necesitamos un curso de cómo tratar al cliente.
Con todo esto, ¿a ti te sorprende ver tantos latinos en este país?
Sí, la verdad es que sí, que me sorprende. Y muchas veces les pregunto por qué habían escogido este lugar, o este lugar con una cultura tan diferente. Y, por ejemplo, también hice unas cuantas entrevistas a los hispanohablantes para Radio Praga. Entonces, si lo resumo, pues la mayoría de las personas vienen por motivos de trabajo, que les ofrecieron un buen empleo. Luego también la gente viene sobre todo por sus parejas que habían conocido, por ejemplo, en su país o en otro país, porque se dice que las chicas por ejemplo, que las chicas nunca quieren quedarse en el extranjero, siempre regresan a su casa. No sé, es solo
Eso es verdad.
un pero que extrañan a su familia, y sí es cierto. Y bueno, y por otro lado, no me extraña, ¿sabes por qué? Porque yo creo que aquí en la República Checa, en la última década, ha mejorado muchísimo la calidad de vida, ¿no? Así que igual ni me extraña que estén aquí muchas personas a las que entrevisté, siempre me mencionan el tema de la seguridad aquí en la República Checa, ¿no? Porque todavía es un país bastante seguro y bueno, ahorita con la pandemia ya cosa ya está igual un poquito peor, pero todavía hay bastantes oportunidades interesantes de empleo. Entonces yo creo que sí, que la República Checa es una opción correcta para llevar una buena vida.
Bueno, y esta pregunta tiene dos partes. ¿Qué consejos le darías a un extranjero que quiera vivir en República Checa? Y a la inversa, ¿qué consejos le ofreces a checos que quieran vivir en Iberoamérica?
Pues sabes que yo les recomendaría, eso sí, que aprendan el checo al menos un poquito, ¿no? Porque, ¿no? Porque primero la cara de un checo siempre cambia, ¿no? Y cuando le hablas checo y le da muchísimo gusto que un extranjero intente hablar su idioma, porque todos somos conscientes de que es un idioma difícil y lo apreciamos, es muy simpático, ¿no? Cuando, aunque la pronunciación no esté bien, pues sí nos encanta. Yo creo que luego un checo desagradable se vuelve, se vuelve más agradable simplemente. Y por segundo, yo creo que si no entiendes nada, pues te pierdes muchísimo, ¿no? Pierdes muchas experiencias auténticas de este país. Entonces yo les recomendaría que aprendan tantito checo, que si pueden también lean libros sobre nuestra historia, precisamente lo que hablamos, para entendernos un poquito. Y bueno, y lo mismo aplica para los checos, ¿no? También. Y a lo mejor que se preparen para situaciones que a lo mejor, por ejemplo, sí, pues lo que hablamos, la impuntualidad y cosas así, ¿no? Que pues las cosas no funcionan exactamente como en la República Checa, entonces que vayan con la mente abierta, ¿no? Y con tolerancia y sobre todo que coman mucho chile.
A mí lo primero que me pasó cuando llegué acá, te encontrabas con alguien y decías, tenemos que vernos. Tú sabes que cuando te dicen en Latinoamérica, tenemos que vernos, puede ser que se vean, lo más probable es que no. Pero la persona checa inmediatamente me preguntó, ¿te va bien la próxima semana a las 4 de la tarde? Y es algo que nunca me había sucedido ni en Latinoamérica ni en Estados Unidos. En Estados Unidos también es implícito de que nos hablaremos en un futuro. ¿Te ha sucedido eso también?
Qué buen punto. Sí, eso sí es cierto, sí. Porque aquí yo creo que sí vamos directamente al grano, ¿no? Hablamos de una forma muy concreta. Y sí es cierto lo que mencionas. Ah, sí, nos vemos algún día, tenemos que quedar, pero es como una frase hecha que ni siquiera a lo mejor muchas personas ni no lo toman en serio. Entonces sí, qué buen punto. Hay que aprender un poquito este lenguaje, ¿no?
Así es. Hablando de gastronomía, ¿cuáles son tus platos favoritos de comida latina? Y por país, por favor.
Por país, entonces, empezamos por México, cochinita pibil y chilaquiles, no me puedo decidir los dos. España, como viví en el País Vasco, pues me encantan los pinchos de todo tipo, pero sobre todo un pincho de tortilla de patata, rellena con atún y mayonesa. ¿Qué más me falta?
En el
¿Qué
País
país?
Vasco se come muy bien también.
Sí, y te lo dicen todos los españoles, ¿no? Que es el mejor. Ay, y sabes que, y hablando de la comida latinoamericana, no puedo no mencionar ceviche, pero bueno, se come, en México también se come, pero yo creo que es de Perú, ¿no?
Hay diferentes tipos de ceviche en varios países latinoamericanos. Por ejemplo, el ceviche ecuatoriano es diferente al peruano. Volviendo un poco a cuestiones culturales, ¿cuáles libros o películas en español le recomiendas a tus amigos checos?
¿Sabes qué les recomendaría? Que vayan a mediados de septiembre a Kasárna Karlín aquí en Praga y que vayan a ver el Festival Internacional de Cine Mexicano y que vean todas las películas porque seguramente serán muy buenas.
Me mencionabas que de pronto las checas no quieren vivir en otro país o quieren vivir en su propio país, mejor dicho. ¿Alguna vez te has planteado vivir en España o en Latinoamérica? ¿O necesitas estar cerca de tu familia, seguir teniendo los inviernos checos, etcétera?
Sí, pues yo quise quedarme en España hace varios años, pero sinceramente la situación laboral no estuvo muy bien, entonces al final regresé aquí y no me arrepiento porque aquí pude hacer cosas que tal vez en España no hubiera podido hacer, digo, trabajos. Y obviamente sí, si surge una oportunidad me encantaría. Me encantaría, no digo vivir toda la vida, pero quedarme una temporada en España, pero igual lo que me encantaría vivir unos meses en México. Esto lo tengo todavía pendiente y vamos a ver lo que trae la vida. Pero sí, bueno, sí que necesito tener mi familia cerca, pero ahora, bueno, con toda la tecnología que te puedes comunicar fácilmente, oh, creo que se puede llevar algún tiempo, ¿no? Así, a distancia y si realmente los extrañas, pues ya. Siempre y cuando no haya una pandemia, pues agarras un avión y viajas y los ves.
¿En qué parte de México te gustaría vivir, aunque sea unos meses?
Ay, ¿sabes qué lugar me gustó muchísimo? Está cerca de Puerto Vallarta, unas playitas. Yo creo que la más conocida se llama Sayulita. Entonces, la costa pacífica por ahí, por Puerto Vallarta y Nayarit, etcétera.
Quiero agradecer tu presencia en este programa. Agradezco tu perspectiva como checa. Es muy importante para los extranjeros que vivimos en este lindo país. Yo te deseo todo lo mejor, un fuerte abrazo y que sigas estando muy bien.
Muchas gracias, Rodrigo, y yo te agradezco la invitación. Espero que a la gente le guste el programa y mucha suerte con otros episodios. Creo que es una iniciativa muy buena y muy útil.
Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por acompañarme y espero que formen parte de esta familia de expatriados. Por favor, no se olviden de suscribirse al programa, calificarlo y dejar sus comentarios. Me pueden escribir a entreexpatriados@gmail.com. Asimismo, estoy en Twitter @entreexpats, en Facebook e Instagram @entreexpatriados. Los espero en el próximo episodio y hasta pronto.